Nuestra charla de hoy podría titularse, si es que tuviera título, Un órgano para el sultán. Mehmed III tenía 29 años cuando llegó a sultán del Imperio Otomano, era el año 1595. Bueno, Mehmed había sido valiente, pero una vez sola. El ejército otomano conquistó la fortaleza de Lau, ahí en el norte de Hungría, y poco después se enfrentó al grueso de los ejércitos de los Habsburgos, ¿no? Cuando las tropas se enfrentaron, esto fue el 26 de octubre de 1596, Mehmed se sintió aterrorizado. En el Lau había sido valiente, pero aquí, viendo que venían los austrias, se aterrorizó, por no decir otra cosa, y estuvo a punto de salir rajando. Para que no lo hiciera, lo envolvieron en el sagrado manto del profeta, que como usted sabe, tiene la propiedad de insuflar una valentía sobrenatural a quien se envolviere con él. Y efectivamente, después de esa maniobra de cobijo, el ejército otomano venció, pero Mehmed no volvió a ponerse nunca más al frente de su ejército, según la crónica, sabedor de que los milagros son solitarios. Habrá dicho, esta vez me salvó el poncho de Mahoma, pero la próxima vez quién sabe, ¿no? Pero lo que queremos contar es otra cosa, como siempre empezamos contando algo que no era. Es una técnica literaria interesante, especialmente cuando lo que uno quiere contar no es interesante. El embajador inglés, ante la sublime puerta, me da ganas de decir, golpea que te van a abrir. Pero es que así se llamaba a la ciudad de Estambul en los círculos diplomáticos, ¿no? Entonces, el embajador inglés en Estambul se llamaba Edward Barton. Este Barton tenía una preocupación. Había pedido a sus superiores en Inglaterra que le mandaran un regalo a Mehmed para señalar su advenimiento al trono. Mandarle un regalo para quedar bien. Barton sugería que se mandara un reloj en forma de gallo, que según él creía era lo que le gustaba a los islámicos. Pero a fines de 1597 el regalo seguía sin llegar y eso perjudicaba enormemente las relaciones entre el imperio y la compañía del Levante, ¿no? Esa compañía agrupaba a mercaderes ingleses que podían ser los principales beneficiarios de la buena disposición del sultán. Pero como no le regalaban nada, el sultán estaba ayuno de toda buena disposición. Edward Barton murió. El embajador murió, lamentablemente, de un ataque de disentería, poco después de enviar su última carta pidiéndole a la reina Isabel de Inglaterra que agasajara de algún modo a Mehmed III. Finalmente la reina Isabel prestó atención a los mercaderes de su país y ordenó un regalo. En verdad, ordenó la confección de un órgano. El encargado de hacerlo fue un señor Thomas Dallan, miembro de la compañía de herreros de Londres. Según los herreros construyendo órganos no me suenan muy diestros, ¿no? Sí. Los herreros suelen, antes que nada, poner herraduras. Si usted quiere, por extensión, pueden construir esas rejas que se veían antes en el Gran Buenos Aires, ¿no? Con unos dibujos y qué sé yo. Pero nunca los vi de construyendo órganos, y menos para el sultán Mehmed III, pero bueno. Según la crónica, el instrumento, me refiero al órgano que querían regalarle a Mehmed III, debía ser de una clase extraordinaria, provisto de varios mecanismos de carácter musical, como así también de otros especiales. Dallam construyó el órgano en un año. En noviembre de 1598 hizo una demostración para la reina Isabel en el palacio de Whitehall. Y la reina dijo, está fenómeno. El encargo realizado a Dallam requería de su presencia en Estambul. Pero está muy bien, Dallam, se lo vamos a mandar al sultán, pero ¿quién lo va a manejar? Ya se sabe que los sultanes no son en el manejo de órganos muy duchos. Así que vaya usted, Dallam, y hágale una demostración al sultán, qué sé yo, tóquele el porteñito, pájaro campana, qué sé yo, alguna cosa así, es un poco pirotécnica para que el sultán se deslumbre. Pájaro campana deslumbra positivamente a los sultanes otomanos. Bien, y salió nomás hacia el imperio del sultán Mehmet. El viaje fue medio bravo y el órgano llegó roto. Andaba como zapallo en carro, el órgano arriba del barco, de un lado para otro, cuando llegó estaba todo cachucho. Pero Dalan lo arregló, tardó otro año para arreglarlo. Yo que usted no le llevaba ningún laburo a Dalan. Y finalmente lo entraron, discúlpeme la expresión, en el Palacio Topkapi. Uh-huh. Mire que le vamos a entrar el órgano. Y llegó el día elegido para la presentación del regalo y también para la salvación de la Compañía del Levante, aquella compañía de mercaderes ingleses que estaba esperando la buena voluntad del sultán. Dice la crónica, la música empezó y el órgano, que era mecánico, tocó una canción de 5 partes 2 veces. Un poco larga, ¿no? En lo alto del órgano, de 5 metros de altura, había una en la zarza llena de pájaros negros y tordos. Los tordos son negros, efectivamente. Uh-huh. Que al final de la música cantaron y batieron sus alas. Asimismo, otros diversos mecanismos resultaron de gran maravilla para el sultán, me imagino. Ya visto, pájaro, no era pájaro campana, pero algo de pájaro había. Dalan, que era el único que conocía los mecanismos, fue llamado al Palacio Topkapi, después de esta demostración, y lo convidaron a que se quedara para siempre. De este modo el sultán, cuando tuviera ganas de escuchar a los tordos y el tango del porteñito, no tenía más que llamarlo, y si no, ¿quién lo iba a manejar? Se le prometieron 2 mujeres, como para ir iniciando su propio harén.
Ah, extraordinario este inicio.
Para ir iniciando su propio harén.
Una ayuda del Estado.
Para que usted empiece. Después dice, consígasela usted.
Claro.
La tercera, consígasela usted. Nosotros le damos 2. Le damos 2 y un pequeño cotorro, claro, en el fondo de Topkapi. Topkapi es el palacio, ¿no?
Uh-huh.
Hay un museo ahora, ¿eh? Y hay incluso una película célebre donde casualmente había un afano al museo. Y todos iban a ver la película y decían Topkapi, y se creían que era lo mismo, ¿no? No me acuerdo qué creí que era, pero nunca un museo. Creo que pensé que era algo malo, en realidad. Por eso fui a ver la película. Topkapi, había algo de... algo de manoseo inminente. Al final son unos giles que afanan al museo.
Ya vi entusiasmado.
Entraban a uno por un agujero del techo, como siempre. Cabeza para abajo, los pantalones con bolsito al revés. El caso es que... muy bien, Dalan recibió este ofrecimiento por parte del sultán y también presiones de los mercaderes de la Compañía del Levante, que decían, quédate para maravillar al sultán diariamente con el accionamiento del órgano, sí le dijeron. Pero Thomas Dalan quería regresar a Inglaterra y rechazó los ofrecimientos del sultán. Cortésmente, pero ese rechazo le pudo costar la vida, ¿eh? Sucedió que pocos días después, Dalan fue informado que el sultán quería trasladar el órgano a otro lugar del palacio. Y ya, vamos a correrlo. Y empezó a trabajar allí. Pero de pronto, sus ayudantes turcos salieron rajando, ¿no? Dalan les preguntó, mientras los tipos huían, acerca de las razones de esa huida, y le explicaron, sin dejar de correr, que el sultán y sus concubinas estaban por llegar hasta allí y que debía partir si no quería ser muerto, porque nadie podía andar cerca del lugar en que el sultán andaba con sus concubinas. Pero resulta que días antes, un poco después de la primera demostración del órgano, el sultán, que estaba muy contento con Dalham, lo había convidado nada menos que a echarle un vistazo al harén. ¿Al harén de él?
Sí, era un privilegio serio.
Un privilegio en serio, a nadie concedido. Dice, mire, échale una mirada. Entonces fue Dalham, miró, incluso él dice que miró un poco de más y el sultán enseguida medio que lo echó a patar a los talos. Pero Dalham calculó mal. Pensó que eso ya había esos tipos que un día se te meten en la pieza y después entran siempre.
Porque un día lo dejaste.
Claro, un día lo dejaste y después abren la puerta y vos estás ahí con la gamba estirada y entran.
Bueno, los días son domingos.
Y Dalham se quedó, no corrió. Hizo la gran suicida de los tipos que tocan timbre. Siempre se toca timbre, salen todos rajando y hay uno canchero que... su color de que él no fue, sí, se queda, que se diga la patada. Bueno, che, aparecen de golpe unos tipos con una cimitarra y medio que le amagan, y ahí Dalham comprendió que tenía que salir rajando, y salió rajando no solo de ese lugar, de las piezas, sino del palacio y de Estambul. Se volvió a Inglaterra sin parar de correr. Así que se salvó con el hilo de una pata. Se tomó un barco de regreso, y no se preocupa más del destino de los mercaderes ingleses en Estambul, que ciertamente por 20 años no vendieron nada a nadie. En los últimos años del reinado de Mehmed III, no volvió a oírse el órgano de Dalham. Seguro que lo guardaron en alguna pieza poco frecuentada, ni tal porque ninguno lo sabía manejar, ni tal porque se habrá olvidado el sultán. Cuando murió Mehmed, subió al trono imperial su hijo, Ahmed. Y cuentan que Ahmed, que era mucho más piadoso que el viejo, se sintió ofendido por las representaciones figurativas, contrarias al espíritu del Corán, que decoraban el órgano, y le pareció que eso era intolerable. Así que en 1605 Ahmed ordenó que el órgano fuese destruido y sus partes expulsadas del palacio. Lo desarmó, lo rompió, lo tiró, lo quemó, chao. Y sonamos los mercaderes de la Compañía de Levante, que nos quedamos sin sultán agradecido, sin órgano, sin pájaros tordos mecánicos. O sea que ese órgano tardamos un año en hacerlo con Tomás,
otro para arreglarlo,
y tocamos dos veces, en realidad una. ¿Cuál es la moraleja de esta historia?
¿Cuál es?
No sé. No sé, en todo caso es una moraleja aplicable a poquísimos casos. Es decir, si construyeras un órgano para el sultán del Imperio Otomano, es un inciso que restringe muchísimo la vigencia de la moraleja, no importa cuál fuere. No importa lo que yo vaya a decir, suponete, trata de que no tenga pájaros mecánicos. Bueno, pero hay que admitirlo, somos pocos los que construimos órganos destinados a ser regalados al sultán del Imperio Otomano.
Sí.
¿A quién quiere dedicar esto?
A Tomás Dalham. Me gustó...
El constructor de órganos siempre es un tipo simpático.
Sí. Aparte, bueno, al principio eso de que, sabiendo que no se podía contradecir los deseos del sultán, ¿no es cierto? Decir, no, yo me quiero ir igual, que eso, que en mi caso es simpático en esa parte de la historia.
Me parece que él no sabía que se podían desoír.
Ah, no fue de guapo.
Sí, no, me parece que se creyó que una vez que le tocó el órgano, ya podía hacer cualquier cosa. Es así.
Y
llego como
es él. Como es la gente.
Sí. Te tocan el porteñito y ya se creen con derecho a cualquier cosa.
Claro, ya te quieren mirar en la lista.
Claro, sí. Uno les da el apache argentino y se toman el porteñito.
Claro.
Bien. Por no decir otro tango. Bien. Hemos ido a la discoteca para ver si encontramos un disco y no encontramos ninguno. Mire, no encontramos absolutamente.
¿Cómo ninguno? Alguno tenía que haber.
Sí, el discotecario acá no hay, déjeme de embromar, qué tanto. Salvo dice que usted quiere oír el último organito. Que es lo primero que se le ocurre a cualquiera.
Uh-huh.
Sí, sí, dije, eso es lo primero que se me ocurrió.
El primero y último en este caso de la historia, ¿no?
En este caso es el primero.
En el caso de esta historia.
De esta historia. Y si a mí se me ocurrió también el organito de la tarde, sí, pero pero es más lindo el último organito. Así que vamos a escuchar el último organito por Edmundo Rivero, en la clásica versión en que lo acompaña la orquesta de Don Alejandro. Así que, adelante. Empieza creo que con un recitado, si no recuerdo mal, ¿no? Uh-huh. Adelante.
Melancólica imagen del último organito. Volverán por los antiguos cajones de barro, cada vez que los tangos recuerden al arrabal perdido, renazcan los hombres y las cosas muertas en el milagro de la democracia. Las ruedas embarradas en un camino, grandes de la tarde buscando el arrabal, con un caballo flaco y un rengo y un bonito, y un coro de muchachas, vestidas de verdad, con pasos apagados en esquina de esquina, donde se mezclan luces de luna y alma. La que baila en valse detrás de la hornacina, la pálida marquesa y el pálido marqués. El último organito, la de puerta en puerta, vamos a encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina que tanto llamar. Mi abismo le atando para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma, sentado en el umbral. Llevarán su ausencia las novias encerradas, abriendo las persianas detrás de su salido. Y el último organito se perderá en la nada, y el alma del sur se quedará sin voz. El último organito, la de puerta en puerta, hace encontrar la casa de la vecina muerta, de una vecina que y así molerá tango para que llore el ciego. El ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma, sentado en el umbral. Que fuma, fuma y fuma, sentado en el
Hemos escuchado el último organito de Homero Gallo Manzi por Edmundo Rivero, acompañado por la orquesta de Aníbal Troilo.